Ya que comenzamos el domingo pasado con algunos mensajes respecto a las profecías mesiánicas, hermanos, y como dijimos que queremos continuar con los profetas y sus profecías de Cristo y de la obra de Cristo en el nuevo pacto, hemos querido continuar con las profecías que el profeta Joel habló con respecto a los días postreros. Decíamos el domingo pasado que el profeta Joel no nos dice en qué fecha ejerció su ministerio. El profeta Joel no nos da detalles de esto. No sabemos exactamente cuándo fue que estuvo. Les decía que algunos lo consideran un profeta preexílico, mientras que otros incluso lo consideran un profeta postexílico, debido a que algunos consideran que, ya que no hace mención de los reinos de Asiria o de las cautividades por venir, lo asignan en otros lugares. Pero ya que su profecía es una profecía, hermanos, de juicio contra la nación de Judá, muchos conocedores también lo ubican entre los profetas preexílicos, esto es, los que oficiaron o hicieron su oficio antes del exilio. Joel, pues, fue un profeta al reino del sur, al reino de Judá. Y hermanos, entrando en la profecía que el profeta Joel habla, encontramos en los primeros capítulos sobre la advertencia del mal que Dios había de traer a la tierra, representado por algunas langostas con distintos nombres, de donde, a pesar de que se ha dado muchas interpretaciones, lo que es cierto es que el mensaje que el profeta está trayendo es una devastación terrible que vendrá sobre el reino de Judá. Pero dentro de todo esto, el profeta trae también, así como el profeta Amós, buenas noticias. Y estas buenas noticias no podrían ser buenas si Cristo no estuviera en medio. Estas buenas noticias no podrían ser buenas si el Mesías no estuviera incluido en la profecía. Y como nos enseña la Escritura en Hebreos capítulo 8, versículo 6, el nuevo pacto que Dios establecería con Cristo para todo su pueblo estaba dotado de mejores promesas. ¿Se acuerdan que lo leímos hace un momento? Hermanos, en este nuevo pacto que Dios estaba estableciendo con Cristo, siendo Cristo el mediador del nuevo pacto, nos dice Hebreos capítulo 8, versículo 6, que este pacto estaba establecido sobre mejores promesas. Y cuando dice mejores, lo hace en comparación con lo que se conoce como el antiguo pacto. Pues ya nos dice el último versículo del capítulo 8 de Hebreos, que cuando un pacto se hace viejo, pasa y está para morir, para desaparecer. Y así pues, cuando habla de que son mejores promesas, se refiere a que son mejores promesas en comparación con el pacto anterior o el pacto previo. Y según leemos en los primeros versos, se refiere al pacto que Dios hace con la nación de Israel. Y una de esas mejores promesas que Dios estaba anunciando que vendrían en el nuevo pacto, era que este nuevo pacto sería un reino de sacerdotes donde todos oficiarían y profetizarían por igual, sin distinción de raza, de género, o de edad, o de condición. En este nuevo pacto ya no habría exclusivamente una línea sacerdotal que podría entrar al altar o al tabernáculo, y el resto del país quedaba fuera. Ya no habría, hermanos, una distinción exclusiva de los profetas, sino que todos por igual, todos aquellos que entrarían dentro de este nuevo pacto, todos ellos serían un reino de sacerdotes. Pues ya nos dijo el apóstol Pedro en el capítulo 2, en el versículo 9, que somos real sacerdocio. Somos sacerdotes que nos podemos presentar delante de Dios para oficiar nuestros propios sacrificios delante de Él. Y también, pues, hermanos, siendo un reino de sacerdotes, todos ofician y profetizan por igual, sin distinción. Ya no hay que ser de la familia de Aarón o de los levitas para poder entrar allí. Todos pueden tener acceso a su Dios. Y Joel capítulo 2, versículo 28, nos habla precisamente de esta promesa en el nuevo pacto. Y veamos el día de hoy, hermanos, Pentecostés, el Espíritu Santo, otra gran promesa del nuevo pacto. Dice Joel capítulo 2, versículo 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta ahí por el momento, hermanos. Como Amós al reino del norte, Joel profetiza a Judá acerca de la expansión del reino de Dios entre todas las naciones. ¿Se acuerdan cuando veíamos cómo Amós estaba hablando, hermanos, de que en todas las naciones habría personas sobre las cuales se invocaría el nombre del Señor, con lo cual el profeta estaba anunciando la inclusión de los gentiles dentro del pueblo de Dios? Y asimismo el profeta Joel también está hablando cuando dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. La expresión toda carne, hermanos, no significa todos y cada uno de los seres humanos. No está diciendo el versículo, derramaré mi espíritu sobre todos y cada uno de los seres humanos, porque vemos, hermanos, que evidentemente esto no es así. Esto no ha acontecido de esta manera en todo lo largo de la historia, pues, hermanos, puede Dios, el Espíritu de Dios, venir a morar al corazón de una persona. Y después de que el Espíritu está morando allí, esa persona seguir en sus necios pecados. ¿Puede alguien, hermanos, con el Espíritu Santo morando en el corazón, seguir en sus robos, seguir en su maldad? Así que cuando dice toda carne, no significa todos y cada uno de los seres humanos, sino que, como indica en el contexto, hace referencia a la irrestricción de la buena noticia y de la bendición. Esto es, que cuando dice a toda carne, se refiere a que ya no habría restricción, sino que este Espíritu Santo sería derramado sobre todos aquellos sobre quienes fuera derramado sin restricción. ¿Y sobre quiénes sería derramado? Bueno, Ezequiel capítulo 36, versículo 26 nos da una pista y nos dice, miren, no pierdan ahí Joel, y si vamos a Ezequiel muy rápidamente, veamos lo que nos dice también el profeta Ezequiel hablando de los mismos beneficios. Dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Se fijan, hermanos, que acompañado con el derramamiento del Espíritu y del dar el Espíritu a estas personas, venía un corazón nuevo? ¿Se dieron cuenta? Esto es que el Espíritu no se derramaría así nada más a todo aquel que pasara por allí y ¡zas!, se le derrama el Espíritu Santo. No, hermanos, sino que nos dice Ezequiel que este Espíritu Santo sería derramado sobre aquellos a quienes también se les daría un corazón nuevo. Por lo cual, confirmamos que cuando dice toda carne, no se refiere a todos y cada uno de los seres humanos, sino que se refiere a todos aquellos que se les dio un corazón nuevo, indistintamente de su raza, de su condición, de su género y de cualquier otra restricción. Así nos dice Joel 2:28, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hermanos, no debemos olvidar la particularidad, o si quieren llamarlo así, la exclusividad con la que Dios derramaba su Espíritu a fin de que sus siervos pudieran profetizar en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto, el pacto que Dios hace con la nación de Israel cuando los saca de Egipto, recuerden ustedes que el Espíritu Santo no se derramaba sobre todo el mundo, sobre cada uno de los integrantes de la nación, no. Porque como hemos leído, en la rebelión de Coré, en aquel acontecimiento cuando la tierra se abrió y los tragó y descendieron vivos al Seol, hermanos, ¿piensan ustedes que esas personas habían sido bendecidas, se les había derramado el Espíritu Santo sobre ellos y el Espíritu Santo moraba en ellos, y ya que luego moraba, pues de repente pues se fueron al pozo? Seguramente no, hermanos. Recuerden ustedes que cuando la Escritura habla del Espíritu en el Antiguo Pacto, encontramos personas de manera particular que eran bendecidas con esta bendición. Encontramos, por ejemplo, que no todos los de la nación de Israel podían ser sacerdotes. No todos podían entrar en el tabernáculo y ofrecer los sacrificios. Ni siquiera todos los de la tribu de Leví podían entrar. Solo la familia de Aarón podía entrar dentro del sacerdocio. De la misma forma, hermanos, en cuanto a los profetas, no todos eran profetas. Dios escogía a algunos para que fueran profetas. ¿Se acuerdan? Recuerden ustedes a un Eliseo, a un Elías, o a algunos otros de los profetas. Dios les capacitaba, les daba de su espíritu y les enviaba a hacer la labor. Pero este espíritu no estaba en todos los integrantes de la nación de Israel con la que se había hecho pacto. Pero esta gran bendición que promete el Señor con el profeta Joel es también el cumplimiento del deseo de Moisés, precisamente en este sentido, ya que el Espíritu de Dios en el Antiguo Pacto no se derramaba sobre toda la nación, sino solo sobre algunos. Moisés deseó que fuera sobre todos. Miren, vayamos a Números capítulo 11. No pierdan otra vez Joel. Y vayamos a Números capítulo 11, en el versículo 29. Dice, y Moisés respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuese profeta y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Hasta ahí. En el contexto, hermanos, Dios había mandado a Moisés que llamara a algunos de los ancianos de la nación y que se congregaran en cierto lugar, pero resultó que dice, fíjense cómo dice el verso 26, y habían quedado en el campamento dos varones llamados uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo. Y profetizaron en el campamento. Entonces sucedió que alguien los oyó que estaban profetizando, pero como no habían ido a la reunión en el tabernáculo, alguien fue y le dijo a Moisés, mira, Moisés, mira, ellos no fueron a la reunión y todavía están profetizando aún así. Y el Señor les dijo, y Moisés les dijo, ¿tienen ustedes celos de mí? No, hombre, al contrario. Ojalá, les dice, que todos profetizaran. ¿Se dan cuenta? El deseo de Moisés era que todo el pueblo profetizara. ¿Y por qué deseaba Moisés que todo el pueblo fuera profeta? Para que todos pudieran estar diciendo las cosas que vendrían en el futuro. No, hermanos, porque la primera implicación era que el Espíritu de Dios se derramaría sobre ellos. Y al derramarse el Espíritu de Dios, entonces todos serían movidos a la santidad. Todos serían movidos, hermanos, a la obediencia a Dios. Y adicionalmente, unos a otros se exhortarían con la palabra de Dios. Y dice Moisés, oh, cuántos problemas me ahorraría si todos profetizaran, si todo el pueblo del Señor fuera profeta. Y decía él, oh, cómo quisiera que todos estuvieran haciendo esto. Moisés se imaginaba, imaginen un pueblo de profetas. Pero hermanos, precisamente este deseo que tenía en el corazón de Moisés fue precisamente la bendición que Dios prometió en las palabras dadas al profeta Joel. Notemos pues cómo tal bendición se extendía a los de todo el pueblo. Cierto, entendemos que se extiende a todas las naciones, pero todas las naciones entre las que haya personas que sean del pueblo de Dios. En otras palabras, se extiende a todas las naciones de la tierra y se circunscribe al pueblo del Señor. Cuando nosotros encontramos en los profetas hablando, profetizando a la nación de Israel sobre las cosas venideras en los últimos tiempos, hermanos, sabemos que en primer lugar se refiere a la nación de Israel, pero no podemos negar que también se refiere a la iglesia de manera extensiva. Porque como sabemos, al inaugurarse el nuevo pacto, la iglesia viene a ser el nuevo Israel. la nación con la que Dios hace el pacto, si se le puede llamar nación, el pueblo con el que Dios hace el pacto. Esta gran promesa del nuevo pacto, pues, consiste en la asombrosa bendición de que todos los integrantes del nuevo pacto, sin distinción, así como lo deseaba Moisés, serían beneficiarios o depositarios del Espíritu Santo desde el primer día de su entrada al pueblo. Miren cómo dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Sigan sin perder Joel. Y vamos a Efesios capítulo 1, en el versículo 13. Dice de la siguiente manera: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. ¿Notan ustedes, hermanos, que otra vez se encarga de aclarar que los depositarios del Espíritu Santo han oído la palabra de verdad, han oído el Evangelio y que han creído en él? ¿Se fijaron? Y al oír y al haber creído, son sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo que Moisés deseaba en aquel tiempo, en Números capítulo 11, versículo 29, ojalá que todo el pueblo del Señor fuera profeta. Hermanos, Dios lo estaba prometiendo en las palabras del profeta Joel. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán. Y así, hermanos, el profeta estaba anunciando que en los postreros días, inaugurado el nuevo pacto, el Espíritu de Dios se derramaría sobre todos los que formaran parte del pueblo de Dios. Y el deseo de Moisés se cumpliría, pues todo el pueblo del Señor sería profeta. Pues como acabamos de leer en Efesios 1:13, aquellos que han oído la palabra, el evangelio de la salvación, y lo han creído, es decir, han venido a ser salvos, son sellados con el Espíritu Santo. Esto es, les es dado el Espíritu Santo según las palabras de Ezequiel. Esto es, sobre ellos es derramado el Espíritu Santo según las palabras del profeta Joel. Así, cada creyente en el nuevo pacto, sin distinción de raza, género, edad, condición social, disfrutaría sin distinción alguna del mismo Espíritu Santo para beneficio espiritual. Y en todos, hermanos, en la misma medida. No se trata de que Dios dará mayor Espíritu Santo a algunos que a otros, ¿no? Porque cuando habla del Espíritu, está hablando del Espíritu Santo. No está hablando de los dones, que como hemos visto en días pasados, estos son derramados a cada uno como Dios quiso. Y a unos dio más abundante gracia y a otros no. Pero aquí no se refiere a los dones del Espíritu, sino se refiere al Espíritu mismo. Ese Espíritu mismo que sería derramado sobre todos los integrantes de este nuevo pacto sin distinción de raza, por ejemplo. Esto es, que el Espíritu Santo se derramaría sobre todos los que fueran parte del pueblo del pacto, no importara que fueran judíos o no lo fueran. Y ustedes, con estas palabras, espero, recordarán al apóstol Pedro hablando a Cornelio, Cuando el Espíritu lo lleva a aquel lugar, les habla de Cristo y dice que súbitamente el Espíritu desciende también sobre estos gentiles. Y se cumple, hermanos, esta promesa. Este Espíritu sería derramado sobre toda carne, ya no habría distinción, ya no sería solo sobre algunos o sobre la familia de los sacerdotes o sobre algunos profetas, sino que este Espíritu se derramaría sobre todos los integrantes del nuevo pacto. No habría tampoco distinción de género, pues dice el verso: derramaré de mi Espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos e hijas. Cuando dice hijos e hijas, está tratando de decir que no habría distinción de género. Cuando dice vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, está hablando que no habrá distinción de edad. En cuanto al género, hermanos, ¿cuándo vimos siervas del Señor llenas del Espíritu Santo profetizando en el Antiguo Pacto? Bueno, alguien dirá, bueno, esta María, la hermana de Aarón. Bueno, si eso fuese así, ¿quién más? Si nos damos cuenta, hermanos, los profetas eran más bien varones. Pero la promesa hecha para este nuevo pacto es que el mismo Espíritu que se derramaba para bendecir a aquellos profetas sería derramado ahora sin distinción. Varones y mujeres tendrían el mismo Espíritu, todos ellos. Esto no quiere decir, hermanos, que los creyentes del antiguo pacto, las mujeres, no disfrutaran del Espíritu, sino que, hermanos, en este nuevo pacto no hay distinciones. Tampoco hay distinciones de edad, pues dice el verso que vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, lo cual nos habla que no habrá distinción de edad. Así que, niños, ustedes pueden tener el mismo Espíritu Santo que los adultos también, si ustedes vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. No hay medidas. Disfrutarán del mismo Espíritu Santo que sus padres. Y asimismo, tanto el recién convertido como el teólogo más erudito disfrutarían del mismo Espíritu Santo en el nuevo pacto. Tampoco habría diferencia, hermanos, en cuanto a la condición social. Noten cómo dice Joel 2:29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Hermanos, nosotros leemos siervos y siervas y ya no hace mucha diferencia, porque ahora cualquiera se para y dice, yo soy siervo de Jehová. Pero en este sentido, nosotros podemos bien leer, y también sobre los esclavos y sobre las esclavas derramaré mi Espíritu en aquellos días. ¿Se fijan? Hermanos, no habría distinción. Estos creyentes en el nuevo pacto disfrutarían del mismo Espíritu derramado, ahora fueran esclavos o libres, sin importar eso. Este verso, pues, entonces enseña que tanto el rico como el pobre disfrutarían del mismo Espíritu Santo derramado en ellos. Y así, tanto el rey como el esclavo podrían beneficiarse del mismo Espíritu Santo, hermanos. ¿Se dan cuenta cómo por esa razón Hebreos 8:6 nos dice que este nuevo pacto estaba constituido sobre mejores promesas? El mismo Espíritu Santo que tendría el rey lo tendría el más insignificante de los esclavos que viniera a ser parte de este reino. Todo lo que los profetas vieron en sombras en aquel maravilloso tiempo sería tan claro como la luz del mediodía para todos los participantes del nuevo pacto sobre quienes se ha derramado el mismo Espíritu. Porque sabemos, hermanos, que el Espíritu Santo es el que nos revela la palabra. El Espíritu Santo, ese Espíritu que les revelaba a los profetas en el antiguo pacto y les mostraba estas cosas, el mismo Espíritu que le mostró a Joel estas cosas, sería derramado sobre todos los creyentes del nuevo pacto. Y aún, hermanos, de manera tan poderosa y más poderosa que los creyentes del nuevo pacto, hermanos, verían con mucha más claridad los acontecimientos del maravilloso tiempo del Mesías. Cosas que los profetas del antiguo pacto no alcanzaban a ver con toda claridad. Por ejemplo, no leímos el verso 30 y 31, que más bien nos expresan la segunda venida del Mesías. Cuando a Joel le es revelada esta profecía, el profeta ve al Mesías viniendo y obrando, pero desde su perspectiva y desde... Cuando digo perspectiva me refiero al tiempo, desde su tiempo y la revelación que existía en ese tiempo, él no alcanzaba a distinguir entre una primera venida y una segunda venida de este Mesías. Y solo veía una. Y por ello encontramos el verso 30 que dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Pero hermanos, ¿por qué decimos que este Espíritu Santo haría profetas a todos los del nuevo pacto? Bueno, porque en un cierto sentido lo son. ¿Cómo? Bueno, pregunta. ¿De qué es que hablan los profetas? ¿De qué es que hablaban los profetas? Pues de lo que iba a venir en el futuro. Bueno, sí, de lo que iba a venir en el futuro. ¿Pero qué era lo que iba a venir en el futuro? El Mesías. ¿Cuál era el mayor mensaje que los profetas podían recibir y proferir? La venida del Mesías. Su ministerio, hermanos, se enfocaba en ocasiones en parte o en aspectos terrenales sobre las circunstancias que Dios mandaba advertir a la nación o a la persona en ese tiempo, pero también Dios les mostraba lo que había de venir en lo posterior. Y el Espíritu Santo derramado sobre los integrantes del nuevo pacto les hace hacer lo mismo, pues en su época en la que viven son llamados también a advertir a sus contemporáneos sobre las destrucciones y los castigos y los juicios de Dios que se encuentran ya en la Escritura, y a la vez también hablan de la venida del Mesías que vino a esta tierra y que vendrá. Y así como los profetas también en su oficio profetizaban a Dios y a su voluntad, hablaban de Cristo, hablaban de su advenimiento y hablaban de su reino, no hacen lo mismo estos integrantes del nuevo pacto sobre quienes se derramó el Espíritu. Pues hermanos, técnicamente hacen lo mismo. dicen las mismas cosas. Obviamente nosotros ya no tenemos a un rey Ezequías a quien hay que profetizarle. Pero sí tenemos autoridades en nuestros días que han pecado, a quienes en determinadas circunstancias y conforme a los propósitos de Dios, que Dios nos haya puesto en cierto lugar y en ciertas circunstancias, nosotros debemos advertir. ¿Me explico? Y así como los profetas hablaban de Dios y su voluntad, nosotros también hablamos de Dios y su voluntad. Y así como los profetas hablaban de Cristo y su advenimiento, nosotros hablamos de Cristo y su advenimiento. Tanto como la primera como la segunda venida. Y es en ese sentido, hermanos, de que somos pues llamados profetas. Aquellos sobre quienes ha sido derramado el Espíritu y profetizan, profieren el advenimiento del Mesías y su obra poderosa. Y ahorita vamos a ver una prueba más. Pero para estos nuevos integrantes del nuevo pacto, este Espíritu que es derramado es tan poderoso que les revela, como les decía, aquellas cosas que los profetas del pasado vieron en sombras, estos ahora ven como la clara luz del día, pues estas cosas han acontecido en su tiempo o tiempos pasados. Y es en ese sentido que nuestro Señor Jesucristo dijo que el más pequeño en el nuevo pacto o en el reino de los cielos sería mayor que Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Ya explicábamos en otro tiempo que esto significa, hermanos, que en cuanto al entendimiento de las cosas mesiánicas, de la obra del Mesías y del reino de los cielos, todos aquellos integrantes del nuevo pacto serían mayores en entendimiento de cómo eran estas cosas que lo que tuvo de entendimiento Juan el Bautista. Puesto que, como vimos, estas palabras son dichas en el contexto de aquellas personas que son enviadas por Juan, mientras Juan está preso y de hecho a punto de morir, le envía a algunos de sus discípulos a Jesús y le dice: Señor, ¿eres tú el que había de venir o esperamos otro? ¿Y por qué sucede que preguntan ellos si él era el que había de venir o que si había que necesidad de esperar otro? Bueno, porque ya que Juan el Bautista se encontraba preso, él decía: bueno, si eres el Mesías, ¿por qué yo estoy preso? Yo veo como Joel veía, que cuando viniera este Mesías, entonces haría todas estas bendiciones, se derramaría el Espíritu Santo, veríamos todo esto, pero dice también que vendría el día grande y espantoso del Señor. Cosa que los profetas del antiguo pacto, hermanos, no alcanzaban a distinguir entre una primera y una segunda venida, algunos de ellos. Y es el Señor quien tiene que explicarle a Juan a través de la parábola del trigo y la cizaña que vendría una segunda venida. Que venido el Señor, el trigo estaría junto con la cizaña hasta el día de la cosecha. Y bueno, hermanos, cuán grande herencia nos fue dejado en el testamento de nuestro mediador Jesucristo. Cuán inmenso privilegio disfrutamos al tener el Espíritu Santo y la revelación completa de la Escritura por el mismo Espíritu, lo cual no ocurrió en el antiguo pacto. Están bien, hermanos, por eso que Zacarías capítulo 12, versículo 8, dice que el más débil en aquel tiempo sería como David. ¿Y a qué se refiere? ¿A que sería el más poderoso de todos y haría milagros y cuánta cosa? No, no, hermanos. El proceso revelador de la obra de redención de Dios en Cristo llegaría a tal cumbre que sería, hermanos, completamente visible y comprensible. Y es el mismo apóstol Pedro quien reconoce la inauguración del cumplimiento de esta profecía en Hechos capítulo 2, versículo 16 al 18. Vayamos por último a Hechos capítulo 2, versículo 16 al 18. Dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hasta ahí. Pedro reconoce el cumplimiento de la profecía de Joel precisamente en el contexto del derramamiento del Espíritu Santo de Hechos capítulo 2. Y él dice: esto acaba de ocurrir. La profecía que dijo Joel se está cumpliendo ahora. No se trata de que estén borrachos todos estos, no han bebido vino, sino que se está cumpliendo lo que dijo Joel. El mismo Espíritu Santo estaba obrando en Pedro para hacerle entender la Escritura, y que era el Espíritu mismo el que había venido sobre los creyentes y que estaba obrando todas estas cosas para que ellos también profetizaran. Y aunque esta solo era la inauguración de los postreros días y del nuevo pacto, el grupo de los 120 hermanos también incluía la mayoría de los grupos incluidos en la profecía, porque en ese grupo de los 120 había hombres y había mujeres. ¿Se fijaron? Había ancianos seguramente, y habría personas jóvenes. Habría gente de posición alta y gente de posición baja entre esos 120. Pero aún eso solo era la inauguración, hermanos. Solo era la inauguración de estos postreros días, de este nuevo pacto. Pero alguien dirá: pero no estaban profetizando, estaban hablando lenguas. Hermanos, estaban profetizando. Ah, sí, sí, claro que sí. Mire cómo dice el verso 11. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ya hemos dicho en otras ocasiones, hermanos, que estas lenguas que se manifestaron fueron lenguas que Dios providencialmente obró que hablaran estos hermanos, ya que en aquel tiempo que se conocían muchas lenguas, no existían los traductores que nosotros tenemos, tanto en libros como en aplicaciones o en el mismo internet, que podemos encontrar traductores o personas. El Espíritu Santo se encargó de solucionar esa necesidad, concediendo que algunos hermanos hablaran milagrosamente nuevas, otras lenguas, las cuales eran lenguas terrenales y completamente inteligibles. Pues noten que ellos escuchaban de estas personas las maravillas de Dios. Y cuando dice las maravillas de Dios, ¿de qué estará hablando? Se refiere a que estos hermanos en lenguas estaban diciendo, Dios hizo el sol, mira qué maravilloso sol. Mira, Dios hizo a los animales, mira qué obra hizo Dios. Hermanos, si vamos a hablar de maravillas de Dios, ¿cuáles serían las maravillas más grandes que podríamos expresar de Dios? Sin duda, la obra de Dios en Cristo para salvación. Sin duda, la obra redentora que Dios había venido orquestando, hermanos, desde la antigüedad. Muy probablemente estos hermanos estaban dando un discurso muy semejante al de Esteban en el capítulo 7, en el idioma de los que estaban allí presentes. Estaban hablando de la gloria de Dios en su obra redentora para salvación, lo cual hicieron también los profetas. Y así, hermanos, cada creyente del nuevo pacto tiene el Espíritu Santo morando en sí mismo, dándole entendimiento, revelándole la Escritura para que así pueda profetizar las maravillas de Dios. Amigo, si tú no tienes al Espíritu Santo morando en ti, tú no eres salvo. ¿Han oído esos grupos o congregaciones que dicen, si no tienes el Espíritu, no eres salvo? Aunque ellos por lo general se refieren a otra cosa con Espíritu, las palabras tienen razón. Aquel que no tiene el Espíritu Santo no es salvo. Pero dirá alguno, yo sí lo tengo. Pero debo decirte a ti que has dicho que sí lo tienes, que si con tenerlo te refieres a que tú saltaste, gritaste, aplaudiste, lloraste, diste maromas o cualquier otra cosa semejante, tú no tienes al Espíritu Santo. Ese no es el Espíritu Santo. Eso puede ser en el mejor caso de los casos producto de las emociones, incitaciones de la misma música o cualquier cosa en el ambiente. Pero si ese Espíritu Santo no te está santificando, si ese Espíritu Santo no te está llevando a ver tu pecado, si ese Espíritu Santo no te está llevando a amar la ley moral de Dios y a mortificar cada día tus impulsos carnales, ese no es el Espíritu Santo. Debes más bien venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Debes desechar de tu mente todas esas cosas y hacer a un lado el orgullo y comenzar de nuevo y venir a Cristo para que puedas recibir la garantía del Espíritu Santo y a partir de allí comenzar a vivir una nueva vida en Cristo, impulsada por el Espíritu Santo a la santidad, impulsada por el Espíritu Santo a ver tu propio pecado, a humillarte a ti mismo, impulsada por el Espíritu Santo a amar la ley de Dios y mortificar cada día tus impulsos carnales.